Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a CUN Norte Conciencia. Soy Álvaro Muñoz, profesor en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En CUN Norte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores e investigadores en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Edgar Zamora.
Hola, muy buenos días o muy buenas tardes, tengan todos ustedes.
Muchas gracias, doctor Zamora, por acompañarnos. ¿Podría platicarnos quién es el doctor Zamora, cómo se formó, por qué decidió dedicarse a la investigación?
Bueno, básicamente todo empezó a partir de la competitividad que se tenía en la universidad en la que yo estaba, en la Universidad de Guadalajara, pero en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Ahí yo me formé como biólogo. Ahí había una gran competitividad. De hecho, algunos de los compañeros que teníamos ahí llegaron a estudiar hasta en Harvard, estancias en Harvard, y era complicada la competitividad. Y a partir de ese momento yo tenía la idea o la inquietud de seguir investigando y de seguir aprovechando los conocimientos que tenía alrededor de mí, tanto mis maestros como mis compañeros. A partir de ahí surgió la idea de estudiar un doctorado en el área de la biología celular y molecular. Y básicamente se tenía pensado en un principio ir a la Universidad de Pittsburgh, pero finalmente me quedé aquí mismo en la Universidad de Guadalajara, pero en el Centro de Ciencias de la Salud. Posteriormente, pensamos estudiar nosotros yo y otra compañera en la Universidad de Pittsburgh, pero por problemas familiares decidimos quedarnos en Guadalajara y estudiar en la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Ella estudiando el doctorado en genética humana y yo estudiando el doctorado en ciencias biomédicas. A partir de ahí dividimos el camino y yo me quedé en el doctorado de ciencias biomédicas con la intención de trabajar algún tiempo con cáncer y con células madre. Después de eso tuve la oportunidad de trabajar en la industria privada y estuve trabajando como analista de control de calidad. Surgió la oportunidad de estudiar un postdoctorado en biotecnología industrial y nos fuimos al CIATEG, que es un centro CONACYT que se encuentra también en Guadalajara. De ahí surgió la oportunidad de venir a trabajar aquí al Centro Universitario del Norte como profesor de tiempo completo, y a partir de ahí nosotros estamos aquí trabajando en CUNORTE.
Gracias. Sus temas de investigación al principio mencionaba que estaban relacionados con el cáncer, o sus intereses eran con el cáncer y el uso de células madre. Uh-huh. ¿Por qué no continuar en estos temas?
Básicamente, lo que pasa es que aquí en México la ciencia avanza poco, no por la capacidad de los investigadores que tenemos en México, más bien es por la infraestructura con la que contamos, y muchas de nuestras posibilidades de desarrollar proyectos se basan mucho en la tecnología extranjera, en los equipos extranjeros que tienen costos altos y que para un laboratorio o para un investigador joven puede costar trabajo tener acceso a uno de esos equipos. Entonces, básicamente tenemos que limitarnos a las capacidades de la infraestructura que tenemos en nuestros alrededores y con eso pues tratar de hacer ciencia de frontera.
Claro. ¿Por qué ir a la industria privada, después dejarla y regresar a hacer un postdoctorado en ciencia básica de nuevo?
Tenía la inquietud de ver si lo que yo había aprendido en el doctorado me podía servir para hacer desarrollos tecnológicos en la industria privada. Y si había un área donde se podía desarrollarme o podía desarrollar prototipos o compuestos bioactivos o biomoléculas que permitieran tener aplicaciones en la salud humana, farmacológica en la salud humana. Sin embargo, dentro de la industria privada no tuve esa oportunidad de cambiarme a esa área, y pues opté por hacer un postdoctorado para seguir en el área de investigación y buscar oportunidades dentro del área de investigación, ya fuera privado, público o dentro de las universidades.
Muy bien. Sé que ya tiene aquí por lo menos 2 años, un poco más de 2 años, trabajando en CUNORTE como investigador independiente. ¿Podría platicarnos un poquito de los proyectos que está desarrollando actualmente?
Claro que sí. Básicamente nosotros aquí tenemos 3 años, 3 años, 3 meses más o menos dentro del Centro Universitario del Norte. Y algo importante es que nosotros cuando llegamos aquí no había mucha infraestructura para el desarrollo de proyectos de investigación en el área de ciencias de la salud. Actualmente ya se cuenta con un edificio de ciencias de la salud que se está implementando y que está a punto de eclosionar para poder empezar a ser un clúster para investigaciones desde el área de la salud. Y dentro de todos estos años nosotros lo que hemos tratado de hacer es buscar proyectos y que nos patrocinen algunos proyectos aplicando a convocatorias tanto internas como nacionales, con el fin de poder obtener recursos para comprar infraestructura y equipos de laboratorio. Actualmente, en el grupo de trabajo en el que estoy trabajando, tenemos 2 proyectos que enviamos, que están por comentarnos si son aprobados o rechazados. Y previamente tenemos 2 proyectos aprobados, uno con el cuerpo académico en el que trabajo y otro de forma individual en el recurso de PRODEP.
¿Y los temas de investigación versan sobre qué tipo de problemas o cuáles son las preguntas en su laboratorio?
Básicamente nuestro interés aquí es evaluar nuestro primer proyecto y el más sencillo que hemos tenido, pero es el que nos dio la pauta para empezar a iniciar y desarrollar un laboratorio en el área de ciencias de la salud. En ciencias biomédicas es un proyecto que trata de evaluar el estado de salud y nutricional de la población de la zona norte de Jalisco, tanto población mestiza como población wixárika.
¿Y desde qué punto de vista lo están evaluando?
Lo estamos evaluando desde 3 parámetros principales, son parámetros clínicos y historia familiar, parámetros bioquímicos y los parámetros antropométricos o composición corporal. Nosotros estamos haciendo una base de datos a partir de pacientes que se acercan a nosotros y sirven como voluntarios para hacer la evaluación del estado de salud de cada uno de ellos. Algo importante y a destacar de este proyecto es que, independientemente de los resultados que nosotros saquemos a nivel poblacional, se le hace un diagnóstico individual a cada paciente y se regresa a la comunidad o se regresa a la zona a tratar de entregar los resultados de forma personal, si no se deja con un médico que esté encargado en la zona y que nos haga el favor de entregar los resultados personalmente.
Excelente. ¿Y qué han encontrado?
Ahorita tenemos ya el análisis de los datos de la población. Básicamente, la mayoría de los pacientes que se acercaron a nosotros fue población mujer adulta, de aproximadamente, estamos hablando, personas de 30 a 60 años. Tenemos una edad promedio más o menos de 50 años, donde nosotros observamos que nosotros creíamos y tenemos la hipótesis de que la población wixárika y las mujeres de población wixárika iban a estar un poquito peor en su malnutrición que la población mestiza. Y lo que encontramos, para nuestra sorpresa, es que ambas poblaciones tienen malnutrición, pero la población mestiza, al parecer, presenta más complicaciones.
¿Tienen alguna idea de cuál sea la diferencia entre estas complicaciones?
Sí, hemos encontrado diferencias en la hipertensión. Hay más pacientes con hipertensión o un porcentaje mayor de hipertensión en población mestiza que en población wixárika. Hemos encontrado mayor cantidad de dislipidemias en población mestiza que en población wixárika. Es importante destacar que nuestra muestra, nuestra N, es todavía pequeña. Nos falta ampliar un poquito más la cantidad de individuos para analizar o de pacientes para analizar, pero que dentro de los datos ahorita preliminares que tenemos, sí es preocupante lo que estamos nosotros observando. También encontramos malnutrición, que se refleja mucho en sobrepeso y obesidad en las pacientes.
Supongo, esta es una pregunta técnica, supongo que N se refiere al número de personas o pacientes que están participando en el estudio.
Sí, es.
¿Cuál sería la cantidad ideal de pacientes participando? Porque supongo que es imposible entrevistar a todos, ¿no? A toda la población. Pero ¿hay algún número de personas que...?
Sí, cuando realizamos el análisis estadístico para determinar el tamaño de nuestra muestra, estaba por arriba de 300. Sin embargo, como este estudio es un estudio exploratorio, no somos tan exigentes con respecto a al número de pacientes que vamos a analizar, debido a que es voluntario y no se le puede obligar a la población entrar al estudio. Básicamente lo que nosotros estamos tratando de llegar es a una población de 100 personas mestizas y 100 personas wixárika. Y nos gustaría llegar a la N calculada o a la población calculada para que fuera más significativo el estudio. Sin embargo, nosotros ya llevamos aproximadamente más de 11 meses con este proyecto. Nos hemos acercado a presidentes municipales, a líderes de comunitarios, y de todos modos, aún así, aunque nos han abierto las puertas, se nos ha dificultado conseguir la aceptación de la población.
Claro. Yo sé que el año pasado participaron en un congreso, una de sus estudiantes obtuvo el primer lugar por el trabajo que presentó, ¿es correcto o segundo?
No, presentó en un... Sí, sí es correcto, pero no el primer lugar. Obtuvo el segundo lugar a nivel de presentación de cartel en un congreso en Zacatecas, en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y este fue un estudio también preliminar sobre marcadores moleculares asociados a problemas cardiovasculares, como es la metiltetrafolato reductasa. Esta molécula es una enzima que participa en la vía del ácido fólico y en la homeostasis de la metionina. Y que cuando esta molécula falla en su función, lo que provoca es un aumento de homocisteína. Y la homocisteína es una molécula que en concentraciones altas en nuestro cuerpo lo que provoca es neurotoxicidad principalmente, pero se ha visto que puede tener implicaciones en el epitelio vascular y puede provocar falla cardiovascular, entre otros problemas cardiovasculares.
¿Llegaron a encontrar ese tipo de problemas en algunos pacientes?
No, básicamente hicimos un muestreo poblacional general, de población general, no hicimos por grupos. Sin embargo, lo que sí llegamos a observar es que el marcador molecular se distribuye de forma casi igual, tanto en población wixárika como en población mestiza.
Excelente. Bueno, tenemos que hacer una pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con el doctor Edgar Zamora. Por favor, envíen sus comentarios. Antes del corte estábamos hablando con el doctor sobre el trabajo que presentó en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y continuamos con este tema. Usted mencionó el uso o la evaluación de marcadores moleculares. Uh-huh. ¿Qué es un marcador molecular?
Un marcador molecular, básicamente es un compuesto que produce nuestro cuerpo que nos puede dar indicios de la presencia o ausencia de alguna enfermedad o de la resistencia de nuestro cuerpo a tener algún tipo de enfermedad. Pero no nomás eso, también nos sirve para ser un marcador predictor en el desarrollo de la enfermedad. O sea, cómo puede ser o puede llegar a ser tan complicada esa enfermedad o si podemos desarrollar una enfermedad o no. Pero además, un biomarcador molecular también nos puede servir para tener un pronóstico del posible tratamiento o para guiarnos a elegir un tratamiento adecuado. Eso es lo que es un marcador molecular. Es una molécula que se genera en nuestro cuerpo, ya puede ser un metabolito. Metabolitos podríamos decir que no tanto, pero metabolito, proteína, variación génica, producto génico. Alguna de esas, todas esas moléculas podrían servir como biomarcadores moleculares y las podríamos obtener de diferentes fuentes, saliva, orina, sangre, entre líquido cefalorraquídeo, entre otros tejidos o fuentes.
Ok, me imagino que el número de marcadores moleculares es tan grande como el número de enfermedades. ¿Es esto correcto o hay algunos que sean, homogéneos o que se presenten en diferentes tipos de enfermedades que son similares?
Sí, como por ejemplo, los marcadores moleculares, una de las complicaciones que se tiene es que hay marcadores moleculares como por ejemplo la interleucina 6, es un buen biomarcador molecular y se ha para identificar inflamación. Pero como por ejemplo también se ha observado que en algunas enfermedades neurodegenerativas se encuentra en niveles altos. Y desgraciadamente, y en base a eso, los biomarcadores moleculares que podemos tener podemos obtener en los diferentes tejidos y fuentes de nuestro cuerpo, un solo biomarcador no puede ser representativo generalmente de una enfermedad. Tendríamos que generar o diseñar paneles de marcadores moleculares para llegar a un porcentaje de certidumbre donde consideremos que en base a estos marcadores moleculares podamos predecir o por lo menos dar una idea del desarrollo de una enfermedad o del desenlace después de un tratamiento en una enfermedad.
Y me imagino que se puede seguir al paciente y ver si está mejorando o empeorando con estos mismos marcadores.
Sí, es básicamente lo que podemos hacer, dependiendo del tipo de marcador molecular. Si es un marcador donde en niveles altos nos está diciendo que está la presencia de la enfermedad, entonces nosotros esperaríamos que con el tratamiento ese marcador molecular empiece a disminuir sus niveles dentro del cuerpo para considerar que estamos revisando que el individuo está respondiendo al tratamiento. Y no nomás eso, también tiene que empatarse con el diagnóstico y la evaluación clínica.
Claro. En sus temas de investigación sobre nutrición y salud pública en las comunidades del norte de Jalisco, sur de Zacatecas, ¿hay la posibilidad, como en otros laboratorios que utilizan modelos animales, hay la posibilidad de llevar a cabo el modelaje en un modelo animal que sea más controlado?
Sí hay la posibilidad. Básicamente, como por ejemplo, si estuviéramos trabajando o evaluando diabetes, hay modelos en ratones para determinar modelos en ratones donde se puede generar al ratón diabético tal cual. Generalmente se hace con inyecciones a partir de glutamato monosódico a nivel peritoneal y son modelos que pueden durar hasta 6 meses. 6 meses para desarrollar el modelo en el ratón y a partir de ahí hacer las evaluaciones clínicas y hacer las evaluaciones de tratamientos alternativos.
¿Y entonces se podrían identificar marcadores moleculares que son los mismos o por lo menos similares entre un ratón y un humano con diabetes?
Sí, no la homología entre un humano y un ratón es grande, pero no es al 100%. Y sí podríamos utilizar o buscar como, por ejemplo, algún tratamiento alternativo y evaluar el repertorio de adipocitos, ver cómo se modifica la expresión génica de esos adipocitos o de las adiposinas. Adiposinas son moléculas o hormonas o citocinas más bien que se expresan en los adipocitos que tienen funciones biológicas desde el punto de vista de control de la ingesta de alimentos y del control del metabolismo y del estatus nutricional del individuo o del ratón. Entonces, sí podemos extrapolar algunos de los resultados que obtenemos a nivel de modelo en animal a humano, sí lo podemos hacer. Y es algo importante en el sentido de que no podemos llegar nosotros con un tratamiento nuevo, un suplemento nuevo y dárselo a los pacientes y esperar que no encontremos efectos secundarios que anteriormente no evaluamos en animales. Entonces eso puede ser peligroso. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer primeramente, y aunque tenga sus complicaciones éticas, primero trabajarlo con modelos animales y después trabajarlo en humanos ya cuando vemos que no hay complicaciones secundarias peligrosas.
Muy bien. Cuando menciona acerca de tratamientos alternativos, ¿se refiere a...?
Nosotros dentro del cuerpo académico propusimos un proyecto de un suplemento alimenticio a base de microorganismos probióticos que levaduras y bacterias ácido lácticas, las cuales las obtuvimos o las estamos obteniendo a partir de bebidas artesanales de la zona y que estamos tratando de fermentar o hacer una bebida fermentada a partir de maíces y maíces criollos también de la zona. Entonces tratamos de utilizar fuentes naturales y cultivables de la zona para desarrollar un suplemento alimenticio y queremos evaluar si ese suplemento alimenticio tiene beneficios en pacientes con obesidad, pero antes de hacerlo con pacientes con obesidad pues vamos a tener que trabajarlo en modelos y nuestro modelo va a ser un modelo de ratón con una dieta rica en grasas, que ya está desarrollada por otros investigadores a nivel mundial, que genera un nivel de obesidad específico y que puede llegar a desarrollar también diabetes. Y nosotros vamos a tratar de ver si nuestro suplemento alimenticio, después de desarrollar la obesidad, puede contribuir a disminuir por lo menos algunos marcadores moleculares y también el porcentaje de grasa dentro del ratón.
¿Este suplemento esperarían que no tuviera ningún efecto secundario sobre los humanos?
Sí, básicamente nosotros creemos o quisiéramos que... Pensamos que no va a tener ningún efecto secundario dentro de los humanos porque estamos utilizando cepas silvestres, pero que de la misma... del mismo género y de especies similares a las que ya se han estado estudiando, y nosotros vamos a utilizar un control positivo que se sabe que tiene beneficios, una cepa control que tiene beneficios, y vamos a evaluarla contra ella. Y vamos a evaluar también algunos parámetros que pueden ser, como por ejemplo, activación del sistema inmune, algunos parámetros relacionados a parámetros clínicos como cantidad de triglicéridos, colesterol, que podrían elevarse o que podrían disminuirse de acuerdo al suplemento que estamos utilizando. Y aparte, el suplemento que nosotros estamos utilizando o que estamos desarrollando es un suplemento que está hecho a base de alimentos tradicionales que comúnmente se utilizan dentro de la zona y que son alimentos utilizados por la comunidad en general. Entonces no creemos que vaya a generar algún problema con respecto a la salud de los pacientes o de los ratones.
Muy bien. También sé, porque pues siempre estoy escuchando a los compañeros profesores e investigadores, también sé que tiene un par de estudiantes presentando un trabajo justo ahora en un congreso internacional en Cuba. ¿Sí es correcto?
Sí. Ahorita, actualmente, esta semana, dos estudiantes que estuvieron trabajando fuertemente en el trabajo de la evaluación del estado de salud de la comunidad wixárika y mestiza de la zona norte, se dedicaron a desarrollar un protocolo, se dedicaron a desarrollar un resumen, hicieron un cartel, lo presentaron al comité del SILAE, que es un congreso internacional de Cuba, y se los aceptaron y actualmente están presentándolo allá en Cuba. De hecho, habíamos participado para cartel y es curioso, pero nos pusieron en dos módulos diferentes, uno que presentaba el martes y otro que presentaba el viernes el mismo cartel. Entonces, no sé si les interesó muchísimo o es un error, pero ahí estamos representando a CUNORTE y representando a la Universidad de Guadalajara por medio de estas dos muchachas que son muy trabajadoras. Es Gabriela y es Ceci, que son las dos son de nutrición y ya están por salir.
Están por terminar su licenciatura.
Sí, ya están casi terminando su licenciatura, están en servicio social. Y terminando servicio social, pues espero que se queden con nosotros a terminar la tesis.
Por supuesto. En un momento continuamos. Tenemos que hacer una pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros. Enseguida regresamos.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento, estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con el doctor Edgar Zamora. Antes del corte estábamos hablando con el doctor sobre los estudiantes en su laboratorio, las presentaciones que han tenido el año pasado, actualmente en este Congreso Internacional en Cuba, pero sé que hay más estudiantes trabajando en sus proyectos. ¿Podría platicarnos un poquito más acerca de ellos?
Sí, claro. También tenemos otros estudiantes. La mayoría de los estudiantes que tenemos son del área de nutrición. Sin embargo, también tenemos estudiantes del área de enfermería, donde básicamente la mayoría de ellos trabajan con la doctora Norma, que somos colaboradores ambos del proyecto.
¿González?
La doctora Norma González y el doctor Gerardo Cortés. Ambos son profesores de tiempo completo aquí del Centro Universitario del Norte y que dan clases principalmente en el área de enfermería. Y ellos son los que estimulan a los alumnos a que participen en el área de investigación y son los que consiguen alumnos del área de enfermería. Yo no estoy muy asociado a esa área y no conozco bien a los estudiantes, pero sé que trabajan fuerte porque nuestro protocolo, aproximadamente conjuntando cada uno de los parámetros que nosotros analizamos, es como de entre 20 y 30 minutos. Empezamos haciéndolo una hora por paciente, era muy largo el protocolo, pero conforme fueron avanzando y fueron agarrando expertise cada uno de nuestros alumnos, fuimos disminuyendo los tiempos y yo creo que un protocolo que durábamos una hora, ahorita ya duramos aproximadamente entre 20 y 25 minutos. Y pues no es un esfuerzo de mis alumnas que se fueron a Cuba, es un premio para ellas, pero hay mucho más personas atrás de ellas que son los profesores y los alumnos de enfermería, que ellos básicamente son personas que tienen mucho trabajo, son alumnos con mucho trabajo que cuando pasan a la etapa de servicio social, pues básicamente perdemos un poco el rastro de ellos y se alejan un poquito de la investigación y se acercan más al área clínica.
Claro. Por lo que entiendo, es importante primero establecer un protocolo, pero al mismo tiempo modificarlo conforme se va llevando a cabo la investigación. ¿Cuál es su experiencia en este sentido de modificar, ajustar el protocolo que se tuvo inicialmente? ¿O se tiene que continuar desde el principio?
Se tiene que continuar desde el principio. Es difícil y no es tan ético cambiar un protocolo si los resultados no te están beneficiando. Más bien lo que nosotros hacemos es que conforme va avanzando el protocolo, los muchachos van agarrando más expertise en el área y empiezan a hacer los análisis más rápido y con una mayor precisión y con una mayor sensibilidad a la hora del análisis. Entonces esto nos permite que el protocolo se vaya disminuyendo en tiempo, pero no se vaya disminuyendo en el tipo de análisis que estamos haciendo. El análisis es el mismo. Sin embargo, las capacidades que nosotros vamos desarrollando nos permiten hacer el protocolo más rápido y más ágil.
Okay, entonces los objetivos son los mismos, solamente la experiencia que los hace, digamos que de alguna manera ser más eficientes al llevar a cabo la evaluación.
Sí, eso les ayuda, nos ayuda mucho a nosotros como profesores investigadores a poder desarrollar protocolos más rápidos, que los pacientes acepten estar en nuestros protocolos, pero a los alumnos les ayuda a agarrar expertise en su área. Y esto les favorece para la parte profesional. El momento en que ellos quieran trabajar en algún lado, van a tener ya capacidades desarrolladas desde el punto de vista, en particular en este protocolo clínico. También los metimos al laboratorio a que hicieran los análisis bioquímicos. Entonces también ya saben, aunque no sea su área, como por ejemplo de nutrición o de enfermería, ya saben lo que es un análisis bioquímico y ya saben interpretar el análisis bioquímico, y eso les favorece para el momento de que ellos reciben alguna evaluación clínica o bioquímica de un laboratorio. Ellos ya pueden de una cierta forma interpretarlo, aunque tampoco sea su función, como por ejemplo los enfermeros. De todos modos, ellos ya saben más o menos hacia dónde va o qué características tiene el paciente que ellos están atendiendo. Y las nutriólogas, pues sí les sirve. Es algo importante saber evaluar e identificar los parámetros más importantes para una evaluación nutricional desde el punto de vista bioquímico. Y saberlos desarrollar o realizar todavía es más importante para ellas.
Claro. Desde que se ha convertido en un investigador independiente, perdón, ¿cuál es su experiencia como investigador independiente? El dirigir tesistas, el tener que dar clase, el tener que, pues todas las actividades que tiene que desarrollar como investigador independiente, ¿cómo se siente acerca de ello?
Es complicado porque yo no me considero una persona multitareas. Entonces, a mí, yo cuando comencé solo, al año más o menos me empecé a comunicar con la doctora Norma. De ahí empezamos a formar un grupo, tanto de estudiantes como con otros profesores, como el doctor Gerardo Cortés. Tuvimos apoyo, como por ejemplo de la coordinadora de enfermería, de la doctora Razo. Pero el estar al pendiente de los estudiantes, de que empiecen a desarrollar su protocolo de investigación, de que empiecen a trabajar, de enseñarles a trabajar dentro del laboratorio, de enseñarles a trabajar en las comunidades, que no nomás yo soy el único que enseña, la doctora Norma tiene mucho que ver, el doctor Gerardo Cortés tiene mucho que ver desde la parte de las comunidades. Pero a mí sí me ha costado mucho trabajo porque yo solía ser un estudiante solitario. O sea, cuando yo llegaba al laboratorio, yo le decía a la doctora, mi jefa en ese momento,
tutora.
Mi tutora, me decía, oye Edgar, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es tu plan? Y yo daba mi plan. Y ella me decía, okay, si tienes alguna duda, me dices. Y yo básicamente, pues empezaba, si tenía dudas, no le decía, básicamente como La escuela que yo tenía era no le preguntes al maestro, primero busca en libros, en artículos, ya cuando de plano no sepas o no encontraste la información o la solución, pues ahora sí pregúntale al experto. Y de repente el estar en el otro lado y que te des cuenta de que no todos somos iguales, no todos trabajamos así y que hay personas que sí necesitan un poquito más ayuda, otros son más libres. Ahorita tengo una estudiante que suele trabajar muy libre, muy sola, y me agrada, pero también es un reto mental. Es una persona muy inteligente que de repente sí me cuesta trabajo seguirle el ritmo, porque el ser investigador no te hace ser una persona, o no quiere decir que seas una persona muy inteligente. Lo que te puede decir es que es una persona que eres muy constante, que tienes interés por el conocimiento nuevo y que te gusta aprender. Entonces, de repente cuando te topas estudiantes sobresalientes, sí son un reto.
Muy bien. Con respecto a la ciencia en general, ¿qué es lo que más le ha impresionado recientemente de las cosas que ha estado leyendo o viendo, no sé, en revistas, en internet? ¿Hay algo que nos pueda compartir que le llamó mucho la atención?
Son datos como muy aislados. Revisé un trabajo sobre una investigación para evaluar el tipo de virus y la cantidad de virus que hay dentro del planeta, en los océanos y en las aguas del planeta. Y se me hizo muy interesante que yo creo que por lo menos un 20 o un 30% de los virus que ellos encontraron en las aguas oceánicas, nosotros nunca hemos como humano tenido contacto con ellos. Y que el cambio climático y las condiciones y la búsqueda de alimentos en zonas más profundas y más adentradas al mar puede generar un riesgo de contacto con esos complejos supramacromoleculares, porque no son organismos vivos, los virus, y eso puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque si resultamos ser hospederos de ellos, tendríamos un riesgo biológico importante. Entonces, ese artículo se me hizo muy interesante, salió hace aproximadamente como unos 6-7 meses, y sí, es muy interesante ver cómo nuestro mismo proceso de desarrollo como humanidad nos puede hacer que seamos víctimas de nosotros mismos al hacer un cambio o al provocar un cambio climático y en la búsqueda de más alimentos generar un problema biológico importante desde el punto de vista de infecciones.
Estos virus, no sé si mencionaban en este artículo si los virus eran capaces de infectar peces o algún organismo que vive en esas profundidades.
No, fue una evaluación generalizada, sí, simplemente donde hicieron secuenciación masiva, estuvieron haciendo evaluación, ensambles y se dieron cuenta de cuántos virus eran nuevos, cuántos eran ya reconocidos, tipificados, y el potencial es el que no lograron identificar. Era un estudio muy grande, pero si se considera, si hay varios de esos virus que a la hora de clasificarlos taxonómicamente de forma molecular se asocian a virus que pueden ser peligrosos o patógenos.
Muy bien. En este sentido, creo que es un ejemplo muy bueno de lo que es la investigación básica y colaboraciones entre otros grupos y otras personas con cualidades diferentes, ¿no? En el sentido de expertise. ¿Cuál es su punto de vista acerca de llevar a cabo trabajo en colaboración? Brevemente.
Creo que lo más importante es hacer un trabajo en colaboración. Ninguna persona de forma individual puede lograr hacer grandes cosas. Sí puede hacer grandes cosas, pero no llegar al total del conocimiento. Entonces, lo más importante en la ciencia es tener esa hermandad y esa interrelación con otras comunidades científicas, tanto locales como, como nacionales y extranjeras, que te permitan interactuar y generar un mayor conocimiento, pero además a absorber conocimiento de ellos y que te permitan ver puntos de vista diferentes de un mismo problema de investigación. Eso te ayuda a tener enfoques diferentes y a poder resolver los problemas no con una sola vía, sino con diferentes vías o diferentes posibilidades.
Gracias. Bueno, pues llegó la hora de hacer un corte de estación. Volvemos en breve a QNorte Conciencia. Enseguida continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que pueden participar con sus comentarios escribiendo a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con el doctor Edgar Zamora. Estábamos platicando acerca de colaboraciones con otros investigadores. Mm-hmm. ¿En su caso tiene alguna colaboración en el Centro Universitario del Norte o en otros sistemas nacionales o internacionales que nos pudiera platicar y comentar?
Sí, claro. Ahorita, a nivel local, estoy trabajando principalmente con la doctora Marta Fabiola, con la doctora Ángeles, con la doctora Norma González, con el doctor Cortés, con el doctor Francisco. Prontamente espero colaborar contigo. Y esto es a nivel local, principalmente. A lo mejor omito a alguna otra persona, pero básicamente con ellos, con todos ellos son con los que estoy colaborando actualmente. Con la doctora Norma estoy evaluando el estado de salud de la población de la zona norte. También estoy pensando trabajar un poquito con la maestra Alejandra Huizar. Con ella queremos evaluar marcadores de riesgo cardiovascular y en población de mujeres adultas y niños de la zona norte. También estamos tratando de trabajar con el doctor Francisco. Estamos buscando búsqueda de biomarcadores moleculares y electrofisiológicos en enfermedades mentales. Contigo pensamos trabajar en algo de modelos animales y algunas enfermedades relacionadas a sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y en la parte ya más un poquito más lejos, que estamos diciendo en Guadalajara, tengo colaboradores con la doctora con la doctora Ann Santer y un grupo de trabajo de allá de Guadalajara, que es la doctora Elid y la doctora Marcela, que actualmente creo que están trabajando en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y la doctora Alejandra Vázquez. Con ellas vamos a trabajar biomarcadores moleculares asociados a enfermedades neurodegenerativas y a enfermedades metabólicas. La mayoría de nuestras colaboraciones, salud, la mayoría de nuestras colaboraciones son desde el punto de vista tanto técnico, científico, de conocimiento, pero también de infraestructura. Tratamos de que la poca o la mucha infraestructura que tenemos todos nosotros nos sirva a todos. Y cuando diseñamos un proyecto de investigación, lo que nosotros tratamos de hacer es comprar algún equipo que no nomás sirva para ese proyecto de investigación o que no nomás sirva para nuestro grupo de investigación, sino que sirva para todos los grupos de investigación con los que estamos colaborando y para futuros proyectos de investigación que tengamos a nivel internacional o nacional.
Muy bien. ¿Qué le diría a los estudiantes, a alguien que está interesado en convertirse en un científico, un investigador? ¿Qué consejo les daría?
Básicamente, que principalmente que tengan la inquietud, que el área de investigación es un área no complicada, es divertida, pero es un área que sí necesita mucho tiempo y te absorbe mucho tiempo, entonces tiene que gustarte. Y si te gusta el conocimiento nuevo, y si te gusta aprender nuevas cosas, y si te gusta tener muchas preguntas y cuestionar todo, es un área que te puede llegar a interesar mucho y que puedes desarrollar todo tu potencial. No es la única, hay más otras, pero esta es un área que sí te permite desarrollarte mucho y es muy libre de desarrollarte en el conocimiento en el que tengas mayor interés.
Y en este sentido, ¿cuáles considera que serían las fortalezas para que podamos apoyar a los estudiantes a que hagan un posgrado, a que sean investigadores, y cuáles las debilidades?
Pues yo creo que las debilidades que tenemos aquí en el centro es como todas las debilidades que se pueden observar desde el punto de vista de la cantidad de profesores que tenemos. Tenemos profesores de buena calidad, de alta calidad y de alto valor científico, pero la problemática es que no tenemos toda la diversidad que yo creo que quisieran tener los alumnos de las diferentes áreas del conocimiento. Pero este es un problema que lo podemos encontrar desde el punto de vista que si nosotros nos vamos a Guadalajara, pues vamos a tener mayor diversidad, pero esa diversidad no es la misma que podríamos tener en el Distrito Federal o en el Estado de México o en la Ciudad de México. Ya como ahorita creo que le llaman Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México, pues hay una mayor diversidad, pero eso no quiere decir que haya una mejor calidad. Simplemente lo que quiere decir es que hay más maestros con diferentes temas de investigación y que esto permite a los alumnos tener una cartera de conocimientos al cual pueden llegar y decir, esta es mi área que me interesa, esta área en particular es la que me interesa. Sin embargo, pues algo que yo aprendí en el posgrado fue que aunque no sea tu área del conocimiento donde estés trabajando, te permite generar la herramienta necesaria para irte al área del conocimiento que tú quieras. O sea, te ayuda a desarrollar tus habilidades científicas, que al final te pueden servir para explorar así el área de investigación que te interesa. Eso es importante y eso es algo que se debería tomar en cuenta cuando los alumnos están aquí. Otro problema es que sí tenemos infraestructura, actualmente se está desarrollando, pero lo que nos hace falta más es equipamiento. Y pues eso es parte importante tanto de las autoridades administrativas, pero también de nosotros como investigadores, de ir y hacer proyectos de investigación de calidad con interés o con temas de frontera que nos permitan y con enfoques innovadores que nos permitan acceder a recursos tanto nacionales como locales como internos de la Universidad de Guadalajara, y que esos recursos nos sirvan para comprar infraestructura. Entonces son dos cosas, somos un grupo de investigación joven relativamente, y ese grupo de investigación joven relativamente nos hace tener poca infraestructura, pero que yo creo que en algún momento vamos a lograr tener más infraestructura y poder trabajar más rápido nuestros proyectos de investigación, aparte de las colaboraciones que estamos formando día a día, que nos hacen tener más acceso a otro tipo de infraestructura fuera de la universidad.
Muy bien. ¿Cuál considera que sería el equipo más necesario en este momento para usted? Si pudiera adquirirlo, ¿qué equipo adquiriría en este momento y cómo lo utilizaría?
Pueden ser dos.
No, uno.
Uno. Estamos tratando de desarrollar un área en colaboración con el Laboratorio de Neurociencias y en colaboración con tu laboratorio. Y el laboratorio de biotecnología que estamos en el edificio de la salud. Estamos tratando de desarrollar un área de biomarcadores, genómica y diagnóstico molecular. Y ahí básicamente un equipo indispensable sería un equipo de PCR tiempo real. Ese sería un equipo que a nosotros nos serviría muchísimo para hacer evaluación de biomarcadores moleculares.
¿Qué hace un equipo de PCR en tiempo real? ¿Para qué sirve?
Un equipo de PCR tiempo real es un poquito complicado decirlo en palabras sencillas, pero básicamente lo que nos puede decir o nos puede identificar, así en palabras muy sencillas, es si un gen es igual a otro gen. y nosotros podemos decir que un gen y un gen es una secuencia de nucleótidos que nos define para generar algún producto génico que puede ser una proteína, como por ejemplo la insulina. Entonces, suponiendo desde este punto de vista y este ejemplo, nosotros podríamos tener polimorfismos o modificaciones dentro de esa secuencia del gen, que lo que nos dice es que la proteína insulina va a fallar. Entonces, nosotros con este equipo, nosotros podemos predecir antes de que ocurra esa falla que la persona está predispuesta a esa falla, de acuerdo a las diferencias que tenemos en la secuencia del gen. No sé si me expliqué, pero espero que sí.
Sí. Se pueden evaluar múltiples genes, me imagino, o solamente uno.
Sí, se pueden evaluar múltiples genes. Puedes hacerlo en una sola corrida, o sea, en una sola preparación de muestra, pero también lo puedes hacer de forma individual y de todos modos múltiples genes.
Muy bien. Doctor Zamora, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Hay algún mensaje final que quiera darnos? Si alguien está interesado o interesada en trabajar en su laboratorio, ¿cómo pueden contactarlo? ¿Dónde lo encontramos?
Ah, claro que sí. Básicamente nosotros nos encontramos aquí en el Centro Universitario del Norte. A mí me podrían encontrar por medio del correo edzamos, que es edzamos@gmail.com. Ahí me podrían contactar, estoy abierto a propuestas, a platicar, a si tienen algún interés o simplemente conocer el laboratorio. Me mandan un correo y yo con gusto les contesto y nos ponemos en contacto y podemos venir y les damos una charla de lo que hacemos. Los contactamos con otros investigadores por si no es el perfil que tienen mucho interés con nosotros. Y básicamente les daríamos una idea de lo que se hace en el Centro Universitario del Norte. Las puertas están abiertas siempre en el Centro Universitario del Norte.
Muchas gracias al doctor Edgar Zamora y a quienes nos escuchan por acompañarnos. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Los invitamos a que nos sigan escuchando en la próxima emisión de QNorte Conciencia. Gracias, doctor Zamora.
Muchas gracias, doctor Alvaro.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.